Salud al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Resulta que antes decíamos fruta de temporada, alimentos de temporada, verduras de temporada. Bueno, pues ahora esto ya se ha acabado. Ahora tenemos de todo, todo el año. ¿De dónde viene? Pues no lo sé, la verdad es que muchas veces ni me preocupo de dónde viene. Pero sí es cierto que hay una fruta que a mí me encanta, me apasiona, y que ahora la tengo los 12 meses del año. Y os voy a decir cuál es. Es el melón. A mí el melón me encanta. Ese sabor que tiene, ¿no? El sabor dulcecito del melón. Y por cierto, que tiene muchas propiedades. Es rico en vitamina A. Ese color amarillento que tiene, ¿no? También proporciona antioxidantes. Nos proporciona líquido. Nos podemos rehidratar con el melón. Prácticamente más del 90% del melón es agua. También tiene muchísima fibra, por lo tanto, problemas de aparato digestivo, problemas de un intestino perezoso, también lo podemos solucionar o nos va a ayudar a solucionarlo el melón. Por lo tanto, os recomiendo que consumáis melón. Y lo mismo sucede con la sandía, ¿eh? La sandía, que yo creo que es un matrimonio perfecto, melón y sandía. Son las dos frutas veraniegas, ¿no?, que hay. Bueno, pues nada, que consumáis melón, que os va a proporcionar muchos beneficios. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Rico el melón solo y también con jamón, ¿no? Porque es una de las mejores combinaciones que conocemos, el jamón con melón. Mezclar, por un lado, ese dulce que decías del jamón con el toque del melón, con el toque más saladito del jamón, es toda una fiesta para el paladar.
Sin duda, y además el jamón nos proporciona una excelente grasa, gran proteína de muchísima calidad biológica, y así lo unimos con el melón, con las propiedades que yo antes comentaba. Me parece una buena combinación.
Buenísima. Yo también me tengo que declarar una enamorada del melón y de la sandía. Lo que pasa es que yo como que me gusta más tomarlo en verano, porque con eso de que tienen más agua, se pueden tomar más fresquitos, son más propios de esta época de más calor y demás. En invierno no tanto.
Uh-huh. En invierno, a mí me gusta los 12 meses del año, ¿eh? Tengo que decirlo.
Sí, bueno, pero siempre va ahí una idea más asociada, ¿no? Meses de calor y veraniegos, estas frutas. Pero bueno.
Sin duda, ¿no? Parece que es así, ¿no? Pero porque la hemos tomado toda la vida.
Claro, así nos han enseñado, y hace años pues era fruta de temporada y tenías que comer esa fruta en la temporada y el resto del año pues tirar de otras.
Bueno, lo importante es fruta y verdura, 5 raciones al día, por lo menos.
5 al día, por lo menos, que si es alguna más tampoco pasa nada.
Bueno, María, ¿te parece que vayamos con el programa de hoy?
Venga, vamos a empezar, y lo primero que vamos a hacer es dejar un correo electrónico para todos nuestros oyentes, para que nos escriban, que nos encanta, por cierto, leer cuando nos hacen algún comentario, alguna sugerencia o alguna pregunta. Así que tomad nota, es el siguiente: saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a hablar de un tumor que solamente lo puede padecer el hombre. Me refiero al cáncer de próstata, pero la mujer también interviene de forma determinante para el diagnóstico de este trastorno.
Siempre se ha dicho que tan importante como el tratamiento que se sigue es la actitud con la que el paciente se enfrenta a ese cáncer. Lógicamente, las personas que para superar la enfermedad más nos apoyan son nuestros familiares y amigos, y especialmente nuestra pareja. A él, a ella, le toca jugar un papel fundamental y tiene que saber cómo hacerlo. Ha de ser comprensible, saber ponerse en la piel del otro y mantener siempre una buena comunicación para hacer así frente a todos los problemas que van a venir de la mano de ese tumor.
Y vamos a hablar de los problemas de la boca, los problemas de tener una mala mordida.
Sí, que además están relacionados con los problemas de los pies. Y mira que pueden llegar a estar lejos los pies de la cabeza. Por ejemplo, en jugadores de baloncesto hasta 2 metros de distancia puede haber, ¿no?
Sí, sí.
Hasta 2 metros. Bueno, una distancia que no quita.
Lo raro es que ahora midan menos.
Pues sí. Bueno, una distancia esa mayor o menor que no quita que si tenemos un problema en la dentadura tengamos una pisada mala. Este problema, como digo, en la boca, además de con cómo pisemos, está relacionado con otras dolencias, por ejemplo, las de cabeza, con el adormecimiento en los brazos. Toda esta relación, que es así un poquito curiosa, la vamos a explicar para que quede muy clara esta tarde.
Y vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si no existiera el tabaco, esta enfermedad prácticamente tampoco existiría.
Así es, porque va unida de la mano al tabaco y no siempre que una persona tiene esta enfermedad es consciente de ello. Efectivamente, se asocia a ese hábito de fumar, pero detrás es que hay algo más. Existe una patología que causa al cabo del año unas 18.000 muertes, que hasta hace muy poquito tiempo había mayor prevalencia en los hombres, pero ahora, con eso de que las mujeres se han sumado también a encender un cigarrillo, pues está apareciendo en el género femenino. Ante el mínimo indicio de que podamos tener esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no lo dudemos, vayamos al médico.
Hemos comenzado hablando de una fruta, del melón, y vamos hoy a hablar también de las bondades del tomate.
Crudo, o en gazpacho,
sí,
o en zumo,
o frito,
o hasta en ketchup, si es que es bueno, lo tomemos.
No sé si lo vas a decir o lo vas a emplear o no, pero el ketchup es muy bueno para la próstata, ya lo digo.
Y mira que siempre habíamos creído que el ketchup era casi artificial, ¿no?
Pues no, pues no, pues no.
Pues todo lo contrario. Tomemos como tomemos, el tomate es bueno. Tiene un montón de compuestos que nos van a hacer mucho bien en nuestro organismo. Por ejemplo, pues nos ayuda a prevenir el cáncer, nos ayuda también a luchar contra los radicales libres y es incluso bueno para facilitar la cicatrización de las heridas.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que se encuentra en el control, y de nuevo os dejo nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
la siesta tiene numerosos beneficios para los niños? Cuando los padres ven que sus hijos no duermen por la noche, optan por eliminarla de su rutina, pero esa no es la mejor opción. Hasta los 4 años es recomendable que los niños duerman la siesta. Les permite estar más tranquilos, menos irritables, más sociables, más atentos y favorece su aprendizaje. Al igual que comer o beber, dormir es una necesidad fisiológica. Por ello, se ha de permitir que nuestros hijos, siempre que así lo deseen, descansen un rato tras la comida. Recuperarán así la energía física y psíquica, eliminarán tensiones y cansancio, mejorará su humor y les ayudará a retener la información aprendida durante la mañana. Es muy importante que los niños duerman las horas que necesitan, de lo contrario tendrán un peor rendimiento escolar, el desarrollo de su lenguaje será más lento y hasta su sistema inmunológico puede verse afectado. Por cierto, la mejor hora para esa siesta, las 2 de la tarde, seguida de la comida.
Salud al día @ondamadrid.es.
Y vamos a comenzar hablando del cáncer de próstata.
Es tan importante el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado para hacerle frente como el apoyo. Cuando a una persona le diagnostican una enfermedad de este tipo, se enfrenta a una situación emocional muy complicada. Necesita del apoyo tanto de la familia como de los amigos, pero siempre es la pareja la persona más cercana y a la que en mayor medida vamos a recurrir ante un problema de este tipo. Por ello es fundamental que el cónyuge esté preparado, ha de informarse para tomar parte en ese tumor y ha de contribuir a que el proceso sea lo más llevadero posible. Lo primero es la tranquilidad y saber que hoy en día el cáncer no es sinónimo de muerte que diagnosticado a tiempo hay hasta un 90% de probabilidades de curación. Tan importante como conocer este dato es que entre paciente y pareja haya comunicación. El diálogo y la comprensión son fundamentales. Hay que saber ponerse en el lugar del paciente para entender que puede tener cambios de humor, que puede estar más susceptible o incluso depresivo. Cabe la posibilidad incluso de que por ese tratamiento las relaciones sexuales se vean afectadas. La impotencia o disfunción eréctil pueden afectar psicológicamente a la persona. Este tema también ha de abordarse con naturalidad. Pero lo más importante, para no pasar por todo esto, las revisiones urológicas en varones a partir de los 50 años.
Vamos a hablar con el doctor Alfonso Mariño, jefe de sección de servicio de oncología radioterápica del Centro Oncológico de Galicia. Muy buenas tardes, doctor Mariño.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Vamos a hablar de... Muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a hablar del cáncer de próstata. Hay que comenzar diciendo que cuando el cáncer de próstata se coge a tiempo, se coge en los primeros estadios, la curación prácticamente es al 100%, ¿no?
Sí, efectivamente. Cuando se diagnostica precozmente, los tratamientos que tenemos a mano hoy en día permiten curaciones de prácticamente el 100% a los 5 años, ¿no? Uh-huh. Y a los 10 años prácticamente del 90%, es decir, supervivencias muy largas, ¿no? Uh-huh. O sea que efectivamente lo que decía en la presentación su compañera, uh-huh, es que hoy en día un diagnóstico de cáncer de próstata, como de otros muchos cánceres, ¿no? Pero el de próstata en concreto no es sinónimo de muerte, pues nunca, cuando uno hace las cosas bien, ¿no?
¿Qué función tiene la próstata en el organismo? ¿Qué es lo que hace?
Pues mire usted, la próstata tiene una función de... es una glándula que se encuentra entre el recto y la vejiga y tiene la función de segregar el líquido seminal, el líquido que acompaña a los espermatozoides en su... los nutre y los acompaña en su salida hacia pues la vagina y hacia... en dirección al óvulo para fecundarlo, ¿no? Es una función muy importante, ¿no? La de la glándula, uh-huh, próstata.
Y la próstata, cuando se inflama, cuando empieza a generar problemas, cuando la próstata puede cambiar sus células y irnos hacia un tumor, ¿da síntomas? ¿Da la cara la próstata?
Generalmente los tumores malignos de la próstata no. Del cáncer de próstata se dice siempre que es un tumor silente, que no da ningún síntoma. Lo que sí da síntomas es el crecimiento en sí de la próstata. Y el crecimiento generalmente es un crecimiento benigno, es lo que llamamos la hipertrofia benigna de la próstata, ¿no? Uh-huh. Y los síntomas que suele dar son síntomas miccionales, es decir, lo que llamamos síndrome miccional, tener que orinar más veces, el chorro de orina ser más débil, en fin, levantarse varias veces por la noche a orinar. Y eso es generalmente lo que lleva a los varones al urólogo, ¿no? Pero si no hay síntomas de ese tipo, no quiere decir que uno no tenga la próstata enferma, ¿eh? Y a lo mejor con una enfermedad más seria que una simple hipertrofia prostática benigna, ¿no?
Claro, da la importancia que tienen las revisiones, ¿no? Y ahí también la mujer, las parejas influyen mucho, ¿no? Porque es curioso todo esto porque es cierto que la mujer se preocupa bastante más que el hombre en los temas de salud y la mujer es más rigurosa en cumplir, digamos, las revisiones, ¿no? Sin embargo, el hombre le cuesta más trabajo no acudir al especialista.
Sí, así es. La mujer tiene una costumbre de hace ya décadas de revisarse tanto el pecho como hacer una citología del cuello de la matriz, del cuello, uh-huh, del útero, para descartar que haya cualquier patología a esos niveles. Y es una costumbre, bueno, pues tal vez heredada de sus madres. Ya hoy en día en nuestra sociedad es una costumbre muy habitual, no arraigada al 100%. Hay mujeres que todavía siguen teniendo miedo, un miedo absurdo a realizarlo. Sí. Porque lo único que pueden hacer es retrasar también un diagnóstico precoz, tanto de un cáncer de mama como de un cáncer de cuello de útero, ¿no? Que sería grave.
¿Y el hombre cuándo tiene que hacerse la primera revisión? ¿A partir de qué edad?
Lo que está indicado en todas las guías es que a partir de los 50 años, siempre y cuando no existan antecedentes en familiares de primer grado, tanto el padre como algún hermano, que hayan padecido cáncer de próstata, porque en esos casos se le recomienda al varón que lo haga a partir de los 45 años, ¿no?
Uh-huh. Y habla de familiares de primer grado, por lo tanto, ¿podemos decir que existe una predisposición a padecer la enfermedad?
Sí.
Genética, me refiero.
Hay un porcentaje de tumores de próstata que tienen una carga genética importante, ¿no? Por eso hay que cubrirse y curarse en salud, ¿no? Nunca mejor dicho. Sobre todo esos que tienen una carga genética importante son varones que pueden tener el cáncer de próstata a edades más jóvenes y ser tumores de próstata incluso más agresivos, ¿no? Porque el cáncer de próstata es un cáncer generalmente de la edad, de lo que antes llamaban tercera edad, ahora ya no se habla así, ¿no? No de pacientes que superan los 70, 75 años, ¿no? Pero aún así son pacientes que necesitan, lógicamente, un tratamiento activo y un tratamiento que
sin duda,
cure, ¿no?
Sin duda. A eso vamos a ir ahora, doctor Mariño, perdón, vamos a ir al tratamiento, pero antes le quiero preguntar cómo se hace el diagnóstico, cómo sabemos con certeza que un paciente padece cáncer de próstata.
Pues cuando uno visita al urólogo, generalmente, porque lo lleva o bien una revisión rutinaria indicada por su médico de cabecera, que le hace una determinación en la sangre, una determinación en un análisis, en un sencillo análisis de sangre, una determinación de una sustancia que se llama el PSA, que es una proteína que libera la próstata específicamente y que cuando está elevado a partir de unas determinadas cifras, pues nos puede indicar, o nos indica de hecho, que la próstata puede estar enferma. Una hipertrofia benigna de la próstata también puede dar una elevación del PSA y un tumor maligno también. El urólogo nos vería y nos haría una sencilla exploración que es un tacto rectal. El tacto rectal, el tocar la próstata desde el recto, da mucha información. Porque si uno se encuentra con una próstata indurada, con una próstata de mayor consistencia de lo que es habitual, pues puede indicarnos que esa próstata efectivamente tiene un tumor maligno y ha de confirmarse mediante una biopsia. Se extraen pequeños cilindros de la glándula y el anatomopatólogo, el analista que se dedica al estudio de los tejidos, nos dice si efectivamente esa glándula está enferma o no.
Y una vez que hemos hecho el diagnóstico, ya lo sabemos de certeza, vamos con el tratamiento. ¿Qué tratamientos tenemos en la actualidad para el cáncer de próstata?
Pues esa es la gran ventaja que tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, que hay una variedad de tratamientos y la posibilidad de que el propio paciente pueda escoger en función de lo que él decida que es mejor para él, ¿no? Puede hacerse en las fases precoces cirugía radical, es decir, extraer la glándula completamente, hacer radioterapia o hacer un implante de semillas de radiactivas en la próstata. De tal forma que cualquiera de los tres puede curar la próstata, pero se diferencian en sus efectos secundarios, ¿no? Es decir, que son distintos los efectos secundarios de cualquiera de esos tres tratamientos. Cuando al paciente se lo explican, él debe de ser el que elija, en función de su edad, en función de su vida previa. Es decir, que hay una serie de condicionantes para poder elegir uno u otro, ¿no?
Y uno de los problemas que plantea muchas veces el paciente, doctor Mariño, y uno de los efectos secundarios que sabemos que tiene, es la posibilidad del que el paciente tenga una disfunción, ¿no?, eréctil, una disfunción en su vida sexual. ¿Esto hoy día tiene solución? ¿Hay técnicas que no lo producen? Porque esa es una pregunta que te hace muchas veces el varón, ¿no?, cuando se le diagnostica.
Hombre, es que no es un tema baladí, es un tema importante, ¿no? Es decir, el hecho de que un tratamiento pueda producir una disfunción eréctil, y de hecho lo producen, cualquiera de los tres tratamientos pueden dar lugar a una disfunción eréctil en el varón. Ya el propio hecho de un diagnóstico puede provocar una disfunción eréctil de tipo psicológico, ¿no? El impacto de ese diagnóstico, que insisto, no debe de llevarnos a una depresión, porque es que hay que decirlo, y bien alto, que el cáncer de próstata en fases precoces se cura. Pero a pesar de todo, se cura con una serie de efectos secundarios que en ocasiones es lo que usted dice, una disfunción eréctil, una pérdida de la potencia sexual del varón. Se hizo un estudio comparando esas tres técnicas de tratamiento, la cirugía, la radioterapia externa y la braquiterapia, y se vio que la braquiterapia, el tratamiento que consiste en la inserción de semillas radiactivas en puntos estratégicos de la próstata para irradiarla completamente y destruir el tumor, pues era la que menor porcentaje de disfunciones eréctiles provocaba. Por lo tanto, en ese sentido y desde ese punto de vista, o visto desde el punto de vista de la disfunción eréctil, pues era un tratamiento que al paciente le proporcionaba mejor calidad de vida, ¿no?
¿Y qué tratamiento tiene la disfunción eréctil? Porque me imagino que alguna solución hay, ¿no?
Sí, claro que tiene. Hoy en día pues gozamos de buenas medicaciones para tratar la disfunción eréctil, ¿no? Cuando se trata de que hay una lesión de las vías nerviosas, ¿no? Y los derivados de, bueno, la Viagra y sus derivados, o incluso las prostaglandinas inyectadas en los cuerpos calentosos. Es decir, que hay tratamiento y tiene solución. Es decir, una persona joven que se haya tratado un cáncer de próstata y le quede como secuela esa disfunción, tiene salida y hay que decirle que tiene posibilidades de recuperar esa función de su fisiológica, ¿no?
Pues, doctor Alfonso Mariño, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Recuerdo que el doctor Mariño es jefe de sección del Servicio de Oncología Radioterápica del Centro Oncológico de Galicia. Muchas gracias, doctor Mariño.
A ustedes.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Tres horas al día, cuatro días a la semana. Total, 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas, y para demostrarlo hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
Y ahora, María, nos vas a decir por qué tenemos que tener una buena dentición, por qué tenemos que tener una buena mordida, es decir, que nuestros dientes estén bien alineados, ¿no?
Eso es, y que presten mucha atención a aquellas personas que dicen tengo un problema de cervicales o me duele la cabeza y no hay un motivo aparente de esas molestias. Que abran bien los oídos, porque lo que viene a continuación les interesa. Curiosa relación esta, la que existe entre la buena mordida, la armonía de nuestros dientes y el equilibrio de nuestro cuerpo. De ella nos va a dar más detalles para que lo entendamos perfectamente el doctor Iván Malagón, experto en ortodoncia y ortopedia maxilomandibular.
Hay una relación directa, no solamente en la manera que tenemos de pisar, sino en la posición de determinadas articulaciones, como pueden ser las rodillas, los tobillos, las caderas. Va todo relacionado porque hay un sistema muscular que realmente hace o conecta desde la boca o desde la articulación temporomandibular y todos los músculos que se anclan en la mandíbula hasta el resto del cuerpo, pasando por la base del cráneo, articulaciones vertebrales y luego pues el resto de las estructuras del cuerpo, claro.
Aunque la mala pisada no signifique un problema en la boca o la mala mordida no conlleve necesariamente a dolores musculares, lo ideal es que nuestros dientes estén perfectamente para evitar lesiones futuras. Por ello, es sumamente importante la prevención.
Lo primero sería pues acudir a un ortodoncista que la valoraran y alinear sus dientes para que el engranaje fuera correcto, para que su mordida sea correcta, no solamente para masticar, sino a la hora de hablar, a la hora de deglutir, a la hora de básicamente pues hacer las funciones para las cuales está pensado este sistema.
Y hemos de acudir tanto seamos niños como si somos adultos.
Si el niño está en crecimiento, el reconducir esos malos hábitos que podemos tener para que no se desarrolle el hueso de una manera pues anómala, y ya cuando tenemos instaurado esa anomalía esquelética, que normalmente hay una disarmonía, una falta de engranaje también entre maxilar y mandíbula, pues se puede tratar. Pero como prevención lo ideal es pues primero visitar a un especialista para que valore si realmente a corto o medio plazo pues esa mala mordida nos puede llevar a tener otro riesgo de lesiones en cualquier otra parte del cuerpo.
Si nuestra pisada no es buena, lo podemos saber mirando la suela de la zapatilla, si su desgaste no es homogéneo, pero este problema se puede solucionar fácilmente.
El simple hecho de a veces corregir su pisada con una plantilla podológica, ya incluso su manera de morder cambia en ese mismo instante. Y al revés, hay veces que un paciente pues no camina adecuadamente o siente molestias en alguna parte de su cuerpo, y el simple hecho de interponer unos algodones entre los dientes de arriba y los de abajo, se borran los engramas musculares, que se llama, es decir, la adaptación de su organismo, de los músculos de su cara y de su sistema masticatorio, se desprograman y hacen que directamente el paciente corrija su postura en cuestión de segundos.
Evitaremos así dolores articulares, de cabeza, musculares, sobrecarga en el cuello, molestias a nivel cervical, incluso la aparición de hernias. Y es que todos estos problemas suelen estar relacionados con la mandíbula, con su desviación, que
hace que determinados grupos musculares que están enganchados, por decirlo de alguna manera para que lo entiendan, tanto en la mandíbula como en partes de la base del cráneo o partes de las vértebras, pues hace que se produzca una pequeña escoliosis, o sea, que la columna vertebral se desplace lateralmente. Cuando eso se produce y se prolonga en el tiempo, puede llegar incluso a presionar a determinadas arterias, como la arteria vertebral, que cruza cada una de las vértebras, o incluso algunos nervios, como los nervios cervicales.
El resultado es dolor o entumecimiento de los brazos, molestias en el estómago y en otros órganos que no pensaríamos nunca están relacionados con la dentadura. Además, la presión sobre la arteria cervical, la que nutre de sangre al cerebro, está relacionada con los problemas en el oído, con la aparición de acúfenos y con la sensación de mareos. Pero esto no es todo. Nuestra visión también puede verse afectada. Es frecuente que veamos doble y borroso. Y como de los problemas de los dientes estamos hablando, también nuestras encías se verán afectadas.
Cuando los dientes no están perfectamente alineados, sufren unas cargas excesivas. Es decir, están traumatizados con cada masticación. Entonces, directamente el periodonto, que es las estructuras que rodean a la raíz del diente, como puede ser el ligamento periodontal, el hueso alveolar y la encía, pues están muy sobrecargados. De manera que con esa mordida repetida, al final lo que hacemos es que el hueso se reabsorba y que la encía se retraiga. De manera que a medio plazo empieza la movilidad dentaria, porque se está perdiendo el soporte del diente, y a un poco más largo el plazo, pues el diente tiende a perderse.
Y ahora sí, vamos a hablar de deporte, porque por ejemplo, si los futbolistas tienen una mala mordida, su rendimiento en el campo puede verse afectado.
Muchos futbolistas de élite que, bueno, hasta hace poquitos meses estaban en lo más alto de la tabla de clasificación, por ejemplo, en la liga, ahora mismo están sufriendo lesiones y no tengo ninguna duda que gran parte es porque no tienen una buena estabilidad oclusal, o sea, porque su mordida no es la adecuada para un deportista de élite.
Desde luego que llama la atención todo lo que hemos explicado, la gran complejidad que tiene nuestro organismo. De ahí la importancia de acudir anualmente a revisiones con un médico general, que nos derivará al especialista en caso necesario, y otra visita que al menos una vez al año tenemos que hacer es a nuestro dentista.
Salud al día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Si eres fumador, muy atento. O si convives con fumadores, también. Porque vamos a hablar de una enfermedad que es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y según las estadísticas dicen que si no existiera el tabaco, prácticamente no existiría la EPOC.
Que existe y que todavía es una enfermedad infravalorada e infratratada. Los pacientes que la sufren no buscan ayuda hasta que esta patología está avanzada, porque los síntomas que presentan no se identifican con ella. La tos, la expectoración y la disnea se asocian a eso, al consumo del tabaco. Al no hacerse un pronto diagnóstico, la mortalidad de esta patología no se reduce. De hecho, la EPOC ocupa el cuarto lugar en cuanto a mortalidad y en el futuro se situará como tercera. Causa al año unas 18.000 muertes. El perfil clásico del paciente es un varón de más de 40 años que fuma o que ha fumado, aunque en los últimos años, desde que las mujeres se han sumado a ese hábito del tabaquismo, ellas también se suman a este perfil. Si te identificas con los síntomas y con las características de paciente que hemos dado, lo mejor es que te sometas a una espirometría cuanto antes, porque hacer esta prueba es más complicado en personas de avanzada edad. Además, cuanto más temprano sea ese diagnóstico, antes se puede comenzar con el tratamiento.
Vamos a hablar con el doctor Jesús Díez Manglano, coordinador del grupo de EPOC de la Sociedad Española de Medicina Interna. Muy buenas tardes, doctor Díez Manglano.
Hola, buenas tardes.
Yo hacía una premisa al principio que decía, si no existiera el tabaco, prácticamente no existiría la EPOC. ¿Es cierto?
Bueno, existiría, pero en un medio de un desarrollado como el nuestro sería una enfermedad muchísimo menos frecuente. A ver, en los países subdesarrollados hay EPOC en relación, por ejemplo, con el cocinar, con hornos de leña, de carbón, con lo que se llama biomasa. Pero, sin embargo, en nuestro mundo desarrollado y en nuestro país en concreto, la relación es claramente con el tabaco o, en algunos casos de algunas industrias, pues con componentes ambientales que puedan existir en esos trabajos. Pero fundamentalmente el tabaco es la causa principal de la EPOC.
Doctor Díez Manglano, cuando hablamos de EPOC, ¿de qué enfermedad o de qué enfermedades estamos hablando?
A ver, la EPOC es una enfermedad broncopulmonar crónica, en la que clásicamente se han incluido dos grandes grupos, que eran lo que se conocía como bronquitis crónica, aquellas personas que tienen con asiduidad prácticamente todos los días tos y expectoran, fundamentalmente por las mañanas, y luego las personas con enfisema, que es una destrucción del pulmón como consecuencia del tabaco, y en estos casos, más que la tos y la expectoración, lo más frecuente es que sean personas que tienen disnea, o sea, dificultad para respirar con los esfuerzos.
¿Y cuántos pacientes están diagnosticados de EPOC y cuántos nos faltan por diagnosticar?
Bueno, la EPOC está todavía muy infradiagnosticada. Hay que tener en cuenta que en España, cuando se ha cogido a voluntarios y se les ha realizado una espirometría, que es la prueba que se necesita para el diagnóstico, las personas mayores de 40 años, el 10% padecen EPOC. Sin embargo, sabemos que en un porcentaje que en ocasiones llega hasta el 60%, las personas que tienen EPOC no lo saben. Y hasta que no tienen síntomas importantes, pues que sobre todo que es la dificultad para respirar con grandísimos esfuerzos o cuando tienen infecciones respiratorias, no consultan al médico. O sea que básicamente de cada 10 pacientes que tendrían una EPOC, en 6 no conocemos que la tienen.
Por lo tanto, ¿ante qué síntomas, doctor Díez Manglano, hay que acudir obligatoriamente al especialista, al neumólogo?
Bueno, yo creo que la EPOC, para su diagnóstico, en principio, no debería acudir el paciente al neumólogo, debería acudir a su médico de atención primaria.
¿Cierto?
Si ha sido fumador, sobre todo si ha fumado durante más de 10 o 15 años y tiene más de 40 años. En esos casos debería acudir, aun cuando no tenga síntomas, o bien, si no, decirlo en los reconocimientos laborales de empresa, para que al hacerle una espirometría se detecte a ver si hay mal funcionamiento de sus bronquios y sus pulmones. Y en ese caso, ya si se confirma, entonces sí, con el médico de cabecera, o si es necesario, con el especialista en medicina interna o con el neumólogo, entonces ya establecer una visita para ver qué tratamiento sería el más adecuado para el grado de la enfermedad.
Claro, porque el problema fundamental que tienen estos pacientes es que la oxigenación no es buena, ¿no?, de su sangre, y por lo tanto va a tener sintomatología de cansancio, decaimiento, somnolencia, de ese tipo, ¿no?
Claro. A ver, como consecuencia del fallo del funcionamiento de nuestros bronquios y pulmones, cuando padecemos EPOC, la llegada de oxígeno que se produce a nuestro torrente sanguíneo para luego llevarlo al resto del cuerpo es menor de la que debería. En las condiciones iniciales, solo cuando nuestro cuerpo tiene que hacer un gran esfuerzo y necesita mucho más oxígeno, se notan esos síntomas. Pero luego esta enfermedad es una enfermedad progresiva y conforme va avanzando, con menos esfuerzo, necesitamos una cantidad de oxígeno que nuestros pulmones no son capaces de darnos. Y entonces cada vez aparece lo que es la dificultad respiratoria, la disnea, con niveles menores de esfuerzo. Y al final, incluso sin esfuerzo y estando en reposo, se puede tener disnea.
Hay un síntoma que es la tos, doctor Díez Manglano, que el paciente fumador, tú le dices, bueno, ¿estás tosiendo? Y él te contesta, sí, toso porque soy fumador. Entonces me gustaría dejar muy claro que el ser fumador y toser significa que ya hay un problema, ¿no?
Claro, vamos a ver, el problema no es que uno, porque si es fumador pueda toser un día. En estos casos la tos es una tos que aparece de una manera crónica. Es el fumador que se levanta por las mañanas y lo primero que hace, como quien dice, al levantarse de la cama es toser y en ocasiones ya expectorar. O sea, esa tos, digamos, crónica es la que debería llevar a consultar inmediatamente. No habría que esperar a decir tengo fatiga o dificultad para respirar. O sea, si una persona fuma, lógicamente lo primero que tiene que hacer es dejar de fumar. Pero si fuma o ha sido fumador y todos los días tiene tos, debería acudir a su médico.
Y el diagnóstico, una vez hecho el diagnóstico con las pruebas que nos ha comentado doctor Díez Manglano, viene el tratamiento, que tiene tratamiento, ¿no?, esta enfermedad.
Sí, vamos a ver, la época, hasta hace pocos años, era una enfermedad en la que se tenía una actitud un poco pesimista y nihilista, porque parece que no existía tratamiento. Sabemos que es una enfermedad progresiva, pero también sabemos que las personas que inician tratamiento lo más precozmente posible y además dejan de fumar, esa progresión se enlentece de manera que estas personas pueden llevar a cabo una vida prácticamente normal.
Prácticamente normal siguiendo el tratamiento. ¿Y en qué consiste
el tratamiento? Claro, siguiendo el tratamiento y fundamentalmente dejando de fumar.
Claro, lógicamente. Eso es fundamental. Y por cierto, la mujer, digamos, esto era una enfermedad más de caballeros que de mujeres, pero también la mujer ahora cada vez tiene este problema con más frecuencia debido también al tabaco, ¿no?
Por supuesto. Mire, nosotros tenemos una diferencia con el resto de otros países desarrollados, y es que en España la mujer se incorporó al tabaquismo más tarde. Así como en Estados Unidos o en el resto de Europa Occidental, la mujer comenzó a fumar prácticamente en los años 50, en España hasta los años 60 y 70, la mujer no se incorporó ya tan importantemente al tabaco. Entonces, la época era de siempre una enfermedad de hombres, y prácticamente no había mujeres. En España ya está, mientras el tabaquismo va bajando en los varones, sigue aumentando en las mujeres. Y el número de mujeres con EPOC va progresivamente en aumento. Entonces, ahora mismo aproximadamente un 20% de las personas que tienen EPOC en España son mujeres. Pero cuando nos comparamos con lo que ocurre en Suecia, Estados Unidos, el Reino Unido o Alemania, allí están entre un 50 y en ocasiones hasta un 55-60% de las mujeres que tienen EPOC. De las personas que tienen EPOC son mujeres. Entonces, eso es la previsión de futuro que tenemos que esperar a un plazo de entre 10 y 15 años en España, porque es el periodo en que nos incorporamos más tarde las mujeres españolas al consumo de tabaco.
Y por lo tanto, hablaba usted al principio de la entrevista, doctor Díez Manglano, que es una enfermedad infradiagnosticada. ¿Ante qué síntomas tiene que acudir obligatoriamente una persona al médico de atención primaria para diagnosticar lo antes posible la enfermedad de EPOC?
Pues como ya le comentaba antes, cuando una persona tiene tos de manera crónica diaria, debería acudir al médico de atención primaria. Y, por supuesto, si tiene dificultad para respirar, no, eso no hay que achacarlo a que he sido la causa será que he sido fumador o que sigo fumando, en el caso de que se haya relación con el tabaco. Pero lo básico es que hay daño a nivel broncopulmonar y lo que hay que hacer es diagnosticarlo para poder poner el tratamiento adecuado. O sea, si uno se nota fatiga, dificultad para respirar, con los esfuerzos, aunque sean mínimos esfuerzos, o tiene tos y expectora a diario, debería acudir a su médico. Y todas aquellas personas que tengan o hayan fumado durante más de 20 años, 15, 20 años, un paquete diario, yo creo que incluso aunque no tuvieran síntomas, deberían acudir a su médico para hacer una espirometría.
Pues doctor Jesús Díez Manglano, coordinador del grupo de EPOC de la Sociedad Española de Medicina Interna, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes por invitarme a compartir este rato con ustedes.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego, adiós.
101.3 y 106 FM.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante O Caldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
saludaldia@ondamadrid.es.
Bueno, y vamos a hablar de una hortaliza de color rojo, muy rica en licopeno, y bueno, que se hace un gazpacho y unas ensaladas con él de auténtica maravilla. ¿De qué producto estamos hablando?
Pues lógicamente del tomate, que lo tenemos que comer y cuanto más mejor. y de ejemplo una servidora que puedo presumir de que todos los días como tomate, si no al mediodía, por la noche y a veces venga ahí un montón de ensalada y como plato único.
Bueno, no te pongo aplausos, buenísimo. No te pongo aplausos porque no tenemos aplausos, sino ahora mismo aplausos.
Bueno,
para María.
No me merezco yo los aplausos, se los vamos a dar al tomate.
Al tomate.
Si lo definimos como el fruto de la tomatera, seguro que todos sabéis ya, sin lugar a duda, que estamos hablando del tomate. Una hortaliza muy adecuada que no puede faltar en las dietas saludables, porque nos ayuda a eliminar toxinas de nuestro organismo y también a prevenir la aparición de enfermedades, gracias a los elementos que contiene. Nos los detalla la doctora Ana Bellón, médico nutricionista del Centro Médico Bellón.
El primero de ellos y el más conocido es el licopeno, un componente al cual debe su coloración roja, que tiene propiedades similares a los betacarotenos de las zanahorias y que tiene propiedades anticancerígenas. El licopeno parece reducir las probabilidades de cáncer de próstata, de pulmón, de estómago, de vejiga, de mama, de estómago e incluso de cuello de útero.
El licopeno está presente en los tomates frescos y aparece sobre todo cuando los cocinamos. Y es que el proceso de cocción facilita la liberación de este elemento a la vez que facilita su absorción por el organismo. De ahí que, pese a lo que se pueda creer, comer ketchup o tomate frito sea bueno.
Comer tomate en ketchup, por ejemplo, o comer tomate frito natural va a facilitar que el licopeno esté en mayor concentración y que nuestro organismo lo absorba más. Primero, porque está cocinado, ha pasado por el calor, y segundo, porque tiene aceite. Y la grasa también va a facilitar la absorción de este licopeno.
No es esta la única sustancia beneficiosa que tiene el tomate. Contiene también glutatión, que gracias a sus propiedades antioxidantes nos ayuda a eliminar los radicales libres.
Es un elemento muy adecuado en la eliminación de las toxinas del cuerpo, sobre todo de los metales pesados, que producen deterioro del organismo por acumulación de los mismos.
Para beneficiarnos de estas propiedades, tenemos que ingerir el tomate con piel, pues es aquí donde se encuentra el glutatión. Por eso es recomendable comerlo, por ejemplo, en ensaladas. Al incluirlo en nuestra dieta, nos aportará también vitaminas A, C y potasio, elemento que, por cierto, interviene en la regulación de los líquidos corporales y que nos ayuda a mantener en buen estado nuestros músculos y nervios. Para aquellos que no les guste el tomate natural en trozos, que sepan que es igual de bueno en jugo. Si le añadimos sal, es muy buen aliado frente al calor.
Igualmente, resulta útil para recuperarse o evitar los problemas de calor, como los calambres que se producen en las piernas o en los brazos y el agotamiento por calor.
Todo lo dicho hace referencia a los beneficios de esta hortaliza desde el interior de nuestro cuerpo, pero también es bueno usado exteriormente. Se ha visto que es eficaz para confeccionar mascarillas que nos ayudan a cuidar la piel y para, seguro que esto nuestras abuelas lo saben, las heridas.
Puede ayudar a curar las heridas de todo tipo porque rebaja la inflamación y favorece la cicatrización. Simplemente se tiene que machacar una hoja de tomate y aplicar en forma de emplasto sobre la herida. Es un remedio rural que la verdad es que no va mal.
Si todo esto nos ha llamado la atención, ahora hay algo que todavía nos va a sorprender más.
Se considera que es un buen afrodisíaco, dado que se ha comprobado que comer tomates frescos incrementa el deseo sexual. Realmente no hay evidencia científica como tal, pero la evidencia popular así lo promulga, ¿no?
Pues dicho lo dicho, que cada uno, tomate en mano, por supuesto, saque sus propias conclusiones.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Salud al Día en Onda Madrid.
Salud y nutrición. En este programa le damos una importancia, iba a decir una importancia importante, no vale. Le damos muchísima importancia a la nutrición y al ejercicio. Mens sana, in corpore sano, que decía Hipócrates. Por lo tanto, hacer ejercicio y una alimentación Perfecta. En España lo tenemos realmente fácil, ¿eh?
Es que tenemos la dieta mediterránea, que es muy saludable.
Sin duda. El tema es seguirla. Claro. Bueno, seguirla.
Bueno, pero es fácil porque todo está muy rico. Yo sí, creo que sí. Es fácil.
Y la tenemos ahí, además.
A pie de calle, casi.
Y tampoco es complicado, ¿no? Obligatoriamente hay que hacer todos los días unos preparados, unos platos de cuchara, ¿no? ¿No? Sí, a veces es mucho más sencillo que todo eso. Mm. Pero hay que seguir esa dieta.
Hay que seguirla. Nosotros la seguimos, ¿no? Mm-hmm. Nosotros la seguimos. Es muy importante lo que tomemos, especialmente en la infancia, o incluso aquello que ingieran las embarazadas, porque lo que comen determinará la salud ya en la vida adulta. Puede aparecer, por ejemplo, un problema de obesidad. Para combatir esta patología y las enfermedades que con ella se relacionan, más de 60 científicos de 36 universidades e institutos de investigación de Europa realizan un programa de investigación sobre las estrategias de prevención e intervención en el embarazo y en la vida postnatal. El objetivo de este trabajo es llegar a conocer las recomendaciones a seguir para que la nutrición sea lo mejor posible y se puedan conocer sus efectos saludables, entre ellos evitar el sobrepeso, un problema que ocupa para la Organización Mundial de la Salud el quinto lugar en el ranking de patologías de riesgo relacionadas con la muerte precoz. El sobrepeso es también responsable de casi la mitad de los casos de diabetes, de un buen número de infartos de miocardio y de la aparición de ciertos tipos de cáncer. Y en lo que a infancia se refiere, supone todavía algo más preocupante.
Y vamos a hablar con la profesora Cristina Campoy, que pertenece al Departamento de Pediatría de la Universidad de Granada. Muy buenas tardes, señora Campoy.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de un tema, yo creo que muy, muy importante, porque vamos a hablar de nutrición precoz, sobre todo nutrición correcta, una nutrición saludable desde los primeros años de vida, ¿no? Porque todo eso va a repercutir después en la vida adulta, ¿no?
Efectivamente, precisamente se ha iniciado este estudio europeo nuevo que empezamos ahora hasta el año 2017 con la intención de llegar a conclusiones ya firmes y para poder establecer recomendaciones específicas dietéticas tanto para las embarazadas como para los niños de corta edad, en lo que son lactantes y niños de corta edad. Porque ahora mismo ya hay evidencia científica que ha partido a través de proyectos anteriores en los que hemos estado, llevamos ya más de 15 años trabajando en este tema, en que demuestran que existe lo que se conoce como una programación precoz de las enfermedades desde las etapas muy tempranas de la vida, es decir, desde la vida fetal.
¿Y qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Qué es lo que está pasando en España, que es un país que gozaba de una salud excelente, en lo que se refiere sobre todo a nivel de nutrición, ¿no? Que nos cuidábamos con la nutrición y que nuestros hábitos han cambiado? ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues que realmente los hábitos han cambiado y nos estamos encontrando pues que lo que es el tema de la aparición de la obesidad y sobrepeso que estaba afectando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, estas jóvenes están empezando a hacerse también mamás, están empezando a llegar al embarazo con un sobrepeso y un exceso de peso que las condiciona a una situación de riesgo para el feto y que, por tanto, se tienen que cuidar mucho. O sea, tienen que ya no solo prepararse desde otros puntos de vista como ginecológico o de salud en términos generales, sino que las mamás también se van a tener que preparar aquellas que tengan obesidad o sobrepeso para llegar a la gestación en condiciones óptimas, mejorando su dieta, mejorando su peso antes de quedarse embarazada. Esas van a ser posiblemente las recomendaciones más importantes que van a derivar de estos estudios, que vamos a hacer recomendaciones para aquellas personas, aquellas jóvenes que quieran quedarse embarazadas, va a haber que tener una consulta preconcepcional para evaluar cómo está su estado nutricional y cómo llegan estas mamás al embarazo, que ahora mismo en nuestro país alcanza más de un 33% de las mamás que se van a quedar embarazadas o que llegan al embarazo ya tienen sobrepeso y obesidad.
Claro, y las madres son conscientes que ese sobrepeso y esa obesidad puede terminar afectando a su bebé.
Pues realmente todavía no. Está empezando a calar el tema un poco en la población, pero queda mucho trabajo por hacer y mucha transferencia de los conocimientos hacia la sociedad y los consumidores para que comprendan la importancia que tiene. El embarazo es quizá un momento de la vida en el cual estamos más susceptibles a los cambios, las mamás se interesan más por estar sanas, por estar bien. Pero antes de quedarse embarazada, la gente joven o las mamás que están en esa fase antes de la concepción, pues deberían, si están obesas o si tienen sobrepeso, tienen que plantearse ir a un médico especialista en este tema y que realmente les recomiende qué tienen que hacer y cómo perder ese peso o cómo hacer una dieta más correcta para que lleguen al embarazo en mejores condiciones. La verdad es que la repercusión que tiene, que puede tener una obesidad o una o el desarrollo como consecuencia de la obesidad de una diabetes gestacional, es decir, asociar la obesidad y la diabetes en una gestación sobre el desarrollo fetal, va a ser un efecto muy importante, porque va a producir cambios tanto en la estructura, en la morfogénesis de todos los tejidos, como en la funcionalidad de los tejidos y órganos del nuevo ser. Y eso es lo que va a determinar los riesgos de desarrollar enfermedades a largo plazo.
¿Un niño adulto tiene un riesgo alto de ser de mayor adulto y desarrollar enfermedades como la diabetes, la hipertensión o enfermedad cardiovascular?
Sí, por supuesto. O sea, ahora mismo sabemos que existe un fenómeno, se produce un fenómeno alrededor de los 6 años de vida que se llama el rebrote adiposo, en inglés adiposity rebound, el rebrote adiposo, que debe ocurrir alrededor de los 6 años. En ese momento de la vida se produce no solamente un aumento del tamaño celular que tenemos en el tejido adiposo, sino también un aumento del número de células. Y eso condiciona un riesgo, si ocurre un rebrote adiposo muy grande o se adelanta, que está ocurriendo en los niños con más tendencia a la obesidad, que se adelanta unos años, por ejemplo a los 4 años, entonces eso aumenta el riesgo de ser obeso en la vida adulta entre un 40 y un 60%. Es mucho, eso es mucho. Y eso va asociado, por supuesto, a tener enfermedades cardiovasculares, a desarrollar diabetes y a otras patologías, como hemos dicho, como han dicho ustedes, referido tanto del cáncer o de otras enfermedades crónicas.
Sí, sin duda, ¿no? Que la obesidad, el sobrepeso, eso que se decía hace muchos años, el niño gordito, qué majo es y es más saludable, esto tenemos que irlo desterrando.
Por supuesto, la obesidad hoy ya sabemos que es una enfermedad, que no es ninguna alteración estética, sino una enfermedad con todas sus consecuencias y que hay que prevenirla desde las etapas más tempranas posibles, porque la repercusión y el impacto económico que va a tener y de salud pública en general es tremendo si conseguimos realmente parar la epidemia desde estas etapas tan precoces. El impacto social y de salud pública va a ser espectacular, porque sabemos hoy que existe un efecto transgeneracional de estos cambios genéticos que se van a producir en los hijos de madre obesa y en los hijos de madre con diabetes gestacional. Entonces, eso va a provocar un cambio que se va a transmitir de generación en generación y está haciendo que aumente la epidemia.
Sin duda. Pues, profesora Cristina Campoy, del Departamento de Pediatría de la Universidad de Granada, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día. Muchas gracias.
A ustedes.
Hasta luego.
Hasta otro día.
Bueno, nada, que tú no has sido nunca una niña gordita, está claro.
No, desde luego que no. De hecho, a mi madre la dijeron una vez en el pueblo, cuidado con tu hija, que parece que es anoréxica. Imagínate bueno, qué disgusto.
Yo digo que no, que está
en absoluto,
maravillosa
en absoluto.
Y perfecta. Bueno, que nos tenemos que ir.
Y con música, ¿no?
Sí, sí, claro, con musiquita.
¿Qué musiquita es? Que tú la conoces mejor que yo.
Leiva.
Leiva.
Maravilloso. Canción. No, canción no. La canción se llama 92. Venga, vamos a escucharlo un poquito. Y nos vamos. Adiós, María.
Buenas tardes.
Raúl Moles, que os dice también adiós, y vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Ahí os dejamos con Leiva y su 92. Hasta luego, amigos.
La piel en un revolcón, a veces solo siento.